Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 30 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy encendemos la linterna desde el foro de La Toja. Sí, estamos en el foro Atlántico. Por aquí está pasando gente a la que merece mucho la pena escuchar. A lo largo del programa vamos a tener la oportunidad de asistir a una conversación con los dos expresidentes del gobierno. Hemos charlado con Felipe González y con Mariano Rajoy. Toda una experiencia, ¿eh? Hemos hablado del futuro de Europa, del futuro de España, de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y es muy interesante escucharles, claro, desde esa altura y, por qué no decirlo, desde la barrera. Hablan desde la experiencia y desde el conocimiento del mundo en el que vivimos. A ambos les he preguntado por los populismos, de un lado, de otro, y escucha sus reflexiones porque no son tan distintas.
Y el error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos, perdonando a los que son de tu cuerda y atacando a los que son contrarios. Son el mismo desastre.
Parecía que venían a arreglar el mundo, iban a hacer la gran regeneración democrática, todos eran unos fenómenos, y fíjese usted dónde están ahora. La experiencia en política, el tener cuadros preparados, el tener organización, eso es muy importante. Y el caudillismo es demoledor. El caudillismo es lo que vivió y sigue viviendo, desgraciadamente, durante mucho tiempo Latinoamérica, y fíjese usted cómo están. Empezaron con Perón y desde entonces no levantaron cabeza.
Felipe González, 79 años, está hecho un pincel. Un aspecto formidable, una cabeza en su sitio, con esa sensación de la persona mayor que ya está un poquito de vuelta de todo y que tiene una autoritas intelectual sencillamente envidiable. Rajoy es mucho más joven, 66 años, ha recuperado incluso el acento gallego, llevo unos cuantos meses por aquí, y tiene ese punto de humor que siempre tuvo, digamos que lo mantiene, pero es verdad que un poquito más. También se confirma que está como de vuelta de todo. En ambos casos, como ciudadano, como votante, como pagador de impuestos, como padre de familia, uno los ve y lo que piensas es, jope, Mariano vuelve o Felipe vuelve. Y se lo he preguntado a ambos, ¿eh? Pero tranquilos. No van a volver. Otro expresidente, José María Aznar, ha sido hoy el protagonista de la cuarta jornada de la Convención Nacional del PP. Desde Sevilla, Aznar ha denunciado que el gobierno está más preocupado de pactar con golpistas que de apoyar a quienes defienden la Constitución. Ha recordado que solo hay una nación española.
Una nación constitutivamente plural, pero una. No son 17 naciones, ni 5, ni 4, ni 3. Ni es un Estado plurinacional, ni es un Estado multinivel, ni con perdón, ni la madre que los parió.
Se puede decir más alto, pero bueno, hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha vuelto a plantar al rey Felipe VI durante la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona. Otro escupitajo más a la buena educación, le da igual. Bueno, mientras tanto, el juez Pablo Llarena ha enviado un escrito al Tribunal de Cerdeña, que el lunes tomará declaración a Carles Puigdemont. El magistrado del Supremo exige su entrega inmediata porque la orden de extradición nunca fue suspendida. Patricia Rossetti.
La decisión de suspender la orden de detención y entrega es competencia del magistrado instructor del Supremo y él no lo hizo. Llarena no emitió ninguna modificación ni suspensión. Así lo dice el juez en un escrito enviado al Tribunal de Cerdeña ante determinadas informaciones. Ratifica que la orden librada en octubre de 2019 sigue vigente y la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Luxemburgo no la suspende. Recuerda al juez que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria y pide la entrega inmediata. El Parlamento Europeo le retiró la inmunidad y el Tribunal General de la Unión Europea la mantuvo. Aclara Llarena la confusión creada por la información facilitada por el Tribunal Europeo en la que aludía a que la Abogacía del Estado informó sobre la suspensión de la euroorden. Dice el juez que nunca notificó a la Abogacía una posible decisión de suspensión y recuerda que el Supremo no interviene ante la justicia europea, si lo hace la Abogacía del Estado.
De vuelta al asunto del volcán en la isla de La Palma, el Instituto Geográfico Nacional ha detectado en las últimas horas hasta 18 temblores de tierra en el sur de La Palma. Cuatro de ellos se han llegado a sentir, aunque de forma débil, entre la población. Mientras, el volcán de Cumbre Vieja sigue vertiendo lava y continúa creciendo el delta formado por las coladas al llegar al mar. Por ahora, la calidad del aire sigue siendo buena, aunque esta mañana se han detectado algunos picos por encima de los niveles óptimos. Lo explica Rubén Fernández, director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas.
Mediciones concretas en Tazacorte a lo largo del día de ayer y a primera hora de la mañana nos han dado algunos picos que sobrepasan los umbrales de dióxido de azufre, por lo que vamos a trasladar la recomendación a la población de que extremen las medidas de seguridad con respecto a estas emisiones. Van vinculadas principalmente al uso de mascarillas, FFP2, y también que se use lo menor posible los espacios abiertos.
A partir de mañana se prevé un cambio de la dirección del viento que podría complicar las cosas a los vecinos, lo que les faltaba. Bueno, nos vamos hasta la isla. Allí sigue nuestro compañero Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo? Minuto y resultado, Juan Andrés.
Pues mira, Ángel, yo estoy ahora mismo en los llanos de Aridane. Es de los pocos lugares aquí en La Palma donde se puede contemplar este tremendo volcán de Cumbre Vieja. De hecho, en el aire se nota ya ese fuerte olor a azufre que es similar a la pólvora, te diría yo, pero aún más intenso. Incluso con la mascarilla que llevo ahora puesta, pues lo estoy notando. De hecho, los valores de este dióxido en el lugar donde me encuentro se sitúan en torno a los 100 microgramos por metro cúbico, que según los expertos, de seguir así, se podría superar el valor límite diario y ya tendría que tomar más medidas como confinar este municipio. El suelo que piso pues es como una alfombra de ceniza y eso se debe a que la actividad del volcán pues es mucho más intensa en estos momentos. Lo tengo justo enfrente, Ángel, en línea recta. Se ve poco ahora cómo expulsa la lava, pero ruge con ganas. La columna de emisión de gases es mucho más vertical, no va tan directa hacia el mar porque el viento nos ha dado un pequeño respiro, aunque sigue ese curso y eso provoca pues que el cielo que tenemos ahora es mucho más nublado, a pesar de que aquí hace un sol radiante y mucho calor a esta hora en La Palma.
Por cierto, Juan Andrés, ayer te pregunté por tu primera impresión al ver aquello. Imagino que mirar al mar y ver cómo está creciendo la isla debe ser otra experiencia brutal.
Es una locura, Ángel. He estado justo esta mañana en el puerto de Tazacorte y realmente asombra la fuerza de la naturaleza en su máximo expresión. Contemplar un volcán así, pues yo creo que es algo inaudito, ver cómo cae también al mar, pero por otro lado, pues bueno, esa brutalidad de la naturaleza pues también está dejando a mucha gente sin sus hogares.
Claro,
toda una vida
claro.
Perdida entre ríos de lava.
Oye, ¿eso que suena de fondo es el volcán?
Efectivamente, sí, es como un murmullo permanente, no cesa.
Sí, dame un favor, dirige el micrófono dirección el cráter.
Ahí voy.
Pues si la radio son sonidos, es el sonido brutal. Gracias, Juan Andrés, cuídate.
Aquí estaremos, Ángel, un abrazo.
Hasta luego, amigo. Cambiamos de tema. La Conferencia Episcopal ha explicado hoy que es favorable a que se elabore un registro de médicos dispuestos a practicar abortos en España. En cambio, rechazan la propuesta del Gobierno de incluir en ese registro a los que ejerzan su objeción de conciencia. Nacho de Gamón.
El secretario general de la Conferencia Episcopal argumenta que ese registro que propone el Gobierno podría menoscabar el derecho constitucional a la objeción de conciencia. Monseñor Luis Argüello asegura que si el registro es necesario para organizar el servicio, como dice la ministra de Igualdad, debería recoger los datos de los sanitarios que sí están dispuestos a practicar abortos.
Yo creo que en una época en la que se habla tanto de protección de datos, de respetar la conciencia de cada uno, la libertad de cada uno para decidir sobre su propia existencia y a veces sobre la de los demás, el obligar a un objetor a que además tenga que registrarse de manera previa. Fin.
Monseñor Argüello también ha mostrado la solidaridad y cercanía de los obispos de la Comisión Permanente con los habitantes de La Palma, en especial con aquellos que han perdido techo, tierra y trabajo.
Y un último chispazo. Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus. Hoy la tasa de incidencia baja a punto y medio, se sitúa en 59 casos por 100.000 habitantes. Es el nivel más bajo desde hace más de un año, desde finales de julio de 2020. Desde ayer sumamos 18 muertos más por COVID. Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Todavía estábamos recuperando el aliento por la muerte de Sabina Nessa, la chica de 28 años que un repartidor de pizzas asesinó, porque sí, la semana pasada, cuando hemos tenido que asistir al juicio y condena del crimen de Sara Everard, cometido hace 6 meses y en circunstancias parecidas. Una joven normal, en una zona normal, a una hora normal y en pleno Londres también. Lo de hoy es más duro, si cabe, porque hemos visto a los padres ante el monstruo. Un policía, sí, un miembro de Scotland Yard, que abusando de su uniforme, esposó a Sara, la arrestó cuando atravesaba un parque camino de casa, la violó, la quemó y la mató. ¿Cómo hacemos ahora para recuperar la confianza? Se preguntan muchas mujeres en el Reino Unido. No arreglamos nada con la demagogia ni con las protestas huecas, pero hay un dato que pone los pelos de punta. Todos los agentes que han hecho declaraciones oficiales, que comparecieron ayer como portavoces, subrayaban que el criminal ya no lleva la placa, que ya no es del cuerpo. Y, pregunto, ¿lo era cuando abusó de su poder? ¿Lo era cuando intimidó a Sara inventando reglas COVID? Mal vamos si antes importa el cuerpo, la placa, que todo lo demás.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues la última hora del futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barça. De momento va a seguir siendo técnico del Barça, por lo menos hasta el partido del próximo sábado frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. A partir de ahí, parón de liga y veremos lo que ocurre con el futuro del holandés. Al margen de eso, te cuento que hoy tenemos Europa League, dos equipos españoles. Desde las 7 menos cuarto está jugando la Real y está perdiendo en casa 0-1 frente al Mónaco. A las 9 turno para el Betis, que juega en la cancha del Ferenbaros. Al margen de eso, Ángel, hoy hemos tenido lista de España, lista de Luis Enrique, 23 convocados para la Final Four de la Liga de Naciones, y destacan nombres como el de Gavi, Jeremy Pino, Marcos Alonso o Pedro Porro, que son novedades en esta convocatoria. Una convocatoria, Ángel, que sigue sin jugadores del Real Madrid. Fuera del fútbol, noticia, hoy arranca la mejor competición de clubes de baloncesto de Europa con la Euroliga. A las 9 menos cuarto juega el Real Madrid contra el Efes, y Ángel, termino con una buena noticia: Alejandro Valverde sigue ganando en el circuito internacional. Hoy victoria en el Giro de Sicilia a sus 41 años. Además, se pone el maillot de líder de la carrera.
Qué grande, todo un personaje. Gracias,
sí,
Charlie.
Hasta ahora.
Hasta luego. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 24 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos también tiempo agradable con máximas de 25. En cuanto al tráfico, accidente en la M40, Villaverde, sentido A42. Complicados todos los accesos y salidas de la comunidad, con especial atención en la A2, Torrejón, A4, Butarque y A6, Aravaca. En la M40, lo peor en ambos sentidos, están los túneles del Pardo y en Hortaleza y en Coslada A3. Y en la M50, en Perales del Río, en ambos sentidos también. El Ayuntamiento de Madrid mantiene como fecha tope para las terrazas autorizadas por la pandemia el 31 de diciembre, pese a que el lunes se van a acabar las restricciones de aforo en terrazas y en mesas interiores de los locales. Matiza que esto es un avance hacia la normalidad, pero no una restitución completa. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Junta de Extremadura.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Junta de Extremadura.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La alianza Estados Unidos, Reino Unido y Australia frente a China y Rusia con sus amenazas, tensiones entre Argelia y Marruecos, Corea del Norte dando por la matraca, el mundo necesita sentido común y diplomacia. Por eso, COPE ayuda al planeta Tierra a recuperar el sentido común. En La Toja estoy rodeado de gente capaz de aportar grandes ideas, pero nos gusta el riesgo. Así que John Uriarte y yo, expertos en diplomacia internacional, aportamos soluciones.
He visto luz y entrado, querido Holmes.
Tú y yo sí que sabemos de política exterior.
Y de diplomacia, sobre todo.
Y no está panta.
Vamos a ver, Bueno, ¿qué tal por ahí antes de nada? ¿Bien?
Muy bien. Vaya pareja de dos, macho. Qué personaje.
Sí, señor. Luego tengo ganas de escucharlo todo, Tengo ganas de escucharlo.
Luego lo irás.
Bueno, luego lo iré. Rajoy y Felipe González, ahí es nada. Bueno, te digo una cosa. Visto los que mandan en el mundo, yo soy un tipo con sentido común. Porque recuerda...
¿Cómo está el mundo, macho?
Por ejemplo, Kim Jong-un.
Vamos a atacar a Estados Unidos porque es una potencia imperialista. Y porque el final de Perdidos es un mierdo como un piano. Si estáis de acuerdo conmigo, aplaudid.
No sé qué es el humo negro y el oso blanco tampoco.
¡Cállate ya, mellao! Bueno, pero como esto es una democracia, quiero que votéis. Quien quiera que ataquemos a Estados Unidos, que levante la mano, por favor, y sin favor.
¡Yo quiera!
Muy bien, Melón, pues ya no te manda al campo de trabajo. Apuntado.
Más o menos de esos Corea.
Lo ha sacado de la peli, ¿no?
lo he sacado del gran Florentino, del gran Flo.
Qué bueno.
Que este tipo dirija un país, me refiero a Kim Jong-un, y que el mundo siga sin reventar ya es un milagro, ¿eh?
Sí.
Otro problema está en un lugar llamado Reino Unido. No solo está mar tras... Bueno, fíjate, con el Brexit, que no tiene ni gasolina ya, sino que además han permitido la entrada justo a los europeos menos simpáticos.
Sí, alguno ya está en Italia, pero la lió parda en su momento y dejó huella.
¿Qué tal está, camarada?
No tienes que ser muy inteligente para entender que estamos hablando de frustración.
El equilibrio que tenía el mundo desde hace 50 años se ha roto. Broken.
Que algunas veces me da un poco... Me da un poco de asco.
Como domina el castellano, me gustaría que me respondiera en castellano, si es posible.
As I was saying before, it's not my interest.
Hay un problema un poco urgente. 4 millones de habitantes a punto de explotar.
¿Sabes por qué? Porque si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al Málaga.
Ah, toma, pues.
Este sí que es un gran diplomático, ministro de Exteriores de Portugal.
Menos mal que es entrenador y no diplomático, porque si no, cuidado, ¿eh? Bueno, y que este hombre tan diplomático no trabaje en la linterna de COPE también me extraña, ¿eh?
Bueno, lo intentaremos.
Hay que intentarlo. Bueno, hablemos ahora de Australia, porque estando en el otro hemisferio y llegando a un acuerdo con el resto de anglosajones, cuidadito con este asunto, Expósito.
Sí. Y cuidado con las políticas que planteen desde Oceanía, porque el resto del planeta sospecha que hay gato encerrado.
Pero se puede saber usted que iba a 250 por hora. Voy a tener que multar, dice. Excuse me, pero mister australiano, y claro, allí está permitido. Usted iba por el carril contrario. Allá nosotros conducimos por la izquierda, usted no me puede multar. Le voy a tener que llevar al cuartelillo de todas maneras, porque le tengo que poner una multa por ir sin luces, dice el australiano. Pero ¿cómo ir sin luces si es de día? Dice, ya, pero es que en Australia ahora es de noche.
¡Claro, es que como el toque la moral!
Claro, pero son los guardias civiles.
Como dice David Zamor, cuidadito, ¿eh? Un país donde las ratas son gigantes y se llaman canguros y saltan, no podemos esperar gran cosa,
no,
¿eh?
No, la verdad es que no.
Skippy, qué grande era. Bueno, ojo, hablamos de los países ricos, pero el mundo tiene también, y sobre todo, más países pobres, y merecen también ser escuchados.
Sí, porque lo que es normal en tu país, en otro país es excepcional.
¿No tenías carné de conducir en Mipos?
Bueno, solo teníamos un coche.
Mi familia también tenía uno.
Mi país solo tenía un coche.
Primo Larry, ¿te acuerdas de Primo Larry?
Bueno, una serie extraordinaria.
Extraordinaria y
Primos
además,
lejanos.
Eso es, y evocando a un país muy humilde, del primo Larry. Y la macroeconomía mundial que se demuestra ahí, con un solo coche para todo el país. Bueno, ¿y qué decir de China? Ese país que es como un continente repleto de gente y cada vez más poderoso.
Y con una capacidad que Occidente no tiene. Y no hablo solo de cantidad de gente, sino de sus capacidades.
Es muy importante el chino. Por eso a mi casa viene dos tardes por semana un chino. Para que le dé conversación al niño. Y ojo, ¿cómo son los niños? ¡Qué facilidad! Vamos, que está aprendiendo muchísimo. El chino. Que el chino no daba las buenas tardes por desconocimiento, y este año es finalista para el Premio Planeta. ¡Ey, que se lo lleva, eh!
¡Que se lo lleva! ¡Que se lo lleva, te digo! Pregúntate cuántos españoles, esto es en serio, ¿eh? ¿Cuántos españoles que conozcas han aprendido chino y cuántos chinos han aprendido español? Ahí lo dejo,
Pues uno o dos de los primeros y uno o dos millones de los segundos.
Claro, claro, ¿qué es eso? Por eso te digo. Así que COPE recomienda tratar a los países del sur, del este y del sureste con mucho mimo, más que nada porque son más que nosotros.
Sí, y eso incluye entender sus costumbres, su gastronomía.
Aquí en Estambul lo que no me gustó, me defraudó, fue los mercadillos populares. Me gustan un poquito las cosas envasadas. Fui a un sitio, ahí estaba viendo unos dátiles, vino un mono, comió tres, chupó dos, se los rascó, les volvió a poner. Digo, esto para el turista, ¿no? Había un puesto de manzanas, vino un burro con el rabo, media hora dándolas, pero viajes bien, bien de brocha. Las dejó acharoladas, hijo. Me dice el dependiente, házmela. Digo, déjala para Blancanieves. ¡Déjala para Blancanieves!
¡Claro! Es que lo mismo este Camino de León es el mismo. Tú has comido cosas conmigo muy raras por ahí, ¿eh?
Joder, pero ahí, ya te diré. Nunca olvidaré esa cabra en el chat, macho. Increíble.
Bueno, ahí os siento un poco mal.
No, eso no fue la cabra, fue lo del pescado del día siguiente.
Bueno, pues sí, eso solo es verdad.
Bueno, para habernos matado.
Bueno, pero España tiene algo que no tiene nadie para lograr la unidad mundial.
Sí, la prueba de que todos venimos de la misma sangre y que somos uno.
Sí.
Y que él es el padre de todos nosotros.
Todos.
Y de las futuras generaciones. Pues que me emociono, ¿no?
Está cantando en ruso, Julio. Lo digo porque da igual el idioma que hable. Es como yo cantando idiomas. ¡Qué grande es Julio! ¡Ey, Julio!
Está lo mismo.
¡Julio salvará el mundo!
Que sí que tenía que ser algo en Naciones Unidas,
¿no? ¡Algo! El
gracias,
padre de
John.
Todos.
Hasta luego. Adiós. Nos damos un paseo por las redes. El gobierno traslada 9 presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. Ya no debe quedar ninguno. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog, lo podemos ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope. También está en cope.es. Rubén, no hay límite y me deprime y pone de muy mala leche, a partes iguales, ver qué pasa esto. Alberto, me pongo en la piel de una víctima o de los familiares y amigos de una víctima de ETA leyendo estos titulares y, sinceramente, solo solo puedo sentir impotencia. David, no hay honor ni justicia para las víctimas. Parece que el gobierno solo le interesan los votos y aferrarse al puesto.
Hoy hemos encendido la linterna desde La Toja, estamos en el Foro Atlántico. Hablaremos con Mariano Rajoy y con Felipe González a eso de las 10, las 9 en Canarias. También, después, tiempo de análisis con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Antonio, propone.
Buenas tardes. Hoy es el día en el que los jarrones chinos hablaron. Nada menos que 3 jarrones y casi simultáneamente. No sé a ustedes, pero a mí me interesa mucho lo que han dicho. González y Rajoy en La Toja, Aznar en Sevilla.
En plena escalada del precio de la energía, mañana arrancamos nuevo mes batiendo récord, ya no es ni noticia. Habrá picos de 230 euros el megavatio. El gas subirá un 5% en octubre, así que en nuestra clase de economía analizaremos cómo afecta todo esto a los consumidores. A partir de las 9 y media, 8 y media en Canarias. Silvia, esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también leemos tus mensajes en Instagram en exposito-cope.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Ángel, ¿ha hablado John de una serie que se llama Skippy? ¡Madre mía!
No, no, ha dicho algo así como qué grande Skippy. Era Skippy. Sí,
claro,
sí.
Era la serie. Sí. ¡Madre mía! Bueno, que hemos echado números últimamente entre Skippy y Skippy. Hemos echado números y, oye, ya te recomendamos que lo hagas también porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Mira, te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Venga, llama al 91-555-555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires tu móvil. Porque no has recibido ningún mensaje de WhatsApp ni de Telegram. Solo es un efecto sonoro que hemos puesto en este anuncio para llamar tu atención y decirte que si tienes dudas sobre ciberseguridad o crees que has sido víctima de un ciberataque, ahora también puedes contactar con la línea de ayuda 017 de Incibe por WhatsApp y Telegram. Estamos para protegerte.
Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Hola, cariño. ¿Nos vamos?
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales.
Gire a la izquierda y diríjase al suroeste.
¿Suroeste? ¿La Costa de la Luz?
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Gracias! 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en cuatro claves. Primera, el coronavirus deja hoy 18 muertos, mientras que la tasa de incidencia cae hasta los 59 casos por 100.000 habitantes. Es su nivel más bajo de los últimos 14 meses. Solo los menores de 12 años, los que no están vacunados, tienen una incidencia por encima de 100. Segunda, las autoridades de La Palma alertan de que en las próximas horas se prevé un cambio de viento que podría complicar la situación en la isla. Por eso piden a la población que extremen las precauciones, sobre todo a los vecinos de Tazacorte, a los que recomiendan usar mascarilla y salir de casa lo menos posible. Hasta hoy el viento llevaba ese vapor de la lava al caer al mar, mar adentro. Si cambia, digamos que ese vapor volvería a tierra. Tercera, la noticia internacional del día llega desde París. El expresidente Nicolas Sarkozy, que por cierto, ayer estaba aquí en la convención del PP, ha vuelto a ser condenado por financiación ilegal de su campaña en 2012. En marzo ya fue condenado por corrupción y tráfico de influencias. Asunción Serena.
La justicia francesa ha condenado a Nicolas Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012 porque el límite que marca la ley era un gasto máximo de 22 millones de euros y gastaron casi el doble. Según el tribunal, Sarkozy tenía experiencia, no era su primera campaña y actuó con ligereza al seguir organizando shows a la americana, aunque le habían advertido por escrito del riesgo de sobrepasar ese límite. Se lo dijeron cuando llevaba 18 mítines e hizo 40. Su abogado, Thierry Herzog, ha anunciado que recurren la sentencia. El presidente Sarkozy jamás ha pedido que le traten mejor que a otro, pero no hay ninguna razón para tratarle peor. Me ha pedido que recurra la sentencia y es lo que voy a hacer inmediatamente. Queda, por tanto, en suspenso la pena a un año de prisión que había sido traducida en la obligación de llevar un brazalete electrónico durante un año.
Y la cuarta clave, clave económica, nos la trae Pilar García de La Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hablamos de la deuda del conjunto de las administraciones públicas, que ha subido en el segundo trimestre de este año hasta los 1,42 billones, con B de euros. Se sitúa en el 122,8% del Producto Interior Bruto, lejos del 119,5% previsto para todo el año. Cada español debemos 30.000 euros.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 analizaremos este y otros asuntos en nuestra clase de economía.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil detuvo ayer a 5 funcionarios de la cárcel de Navalcarnero, en Madrid, acusados de introducir droga en la prisión para vendérsela a los internos y también de meter otros objetos prohibidos como teléfonos móviles. Uno de los funcionarios ya estaba jubilado, pero tenía ya sus colegas. Además, han sido detenidas otra decena de personas, entre presos y familiares. Es la segunda operación del mismo tipo que se hace en una cárcel madrileña en los últimos 3 meses. En junio, los mismos agentes arrestaron a otros 4 funcionarios en la prisión de Valdemoro y el juez envió a prisión a 3 de ellos por organización criminal, tráfico de estupefacientes y cohecho, todos como supuestos integrantes de una trama similar. Todos los jueves, asuntos de interior, seguridad, policía, con Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, parece una película, pero es verdad. ¿Cómo se detecta que se trafica con drogas por parte de los propios funcionarios? Imagino que no debe ser nada fácil espiar, vigilar y controlar, claro.
Pues no, porque como bien sabe Ángel, la cárcel es un universo bastante cerrado y bastante endogámico. La investigación ha sido muy larga y todavía no ha concluido. Te anticipo, hemos hablado de una decena de personas, van ya 26 detenidos en total, o sea, muchísimos detenidos. En las últimas horas se han producido más detenciones y los funcionarios siguen siendo 5, como habías contado, pero además hay otras 19 personas que hay, como había explicado, presos y familiares de los presos, porque eran quienes pagaban, ahora lo vamos a ver, quienes pagaban supuestamente a los funcionarios fuera de la prisión. Lo que te decía, la investigación empieza en 2019 porque hay sospecha, hay mucha droga en la cárcel de Navalcarnero y bueno, alguien dice que algún funcionario puede estar haciendo la vista gorda pues en esas visitas y tal. Pero ¿qué ocurre? Que se intensifica muchísimo la operación en el primer estado de alarma por la pandemia. Como recordará, el Ministerio de Interior suprime todas las visitas a los presos por parte de familiares y amigos, incluidos los vis-a-vis, las visitas familiares, etcétera. Y además suprime también durante una temporada larga los permisos de salida de los internos. Estas son las dos principales vías de entrada de estupefacientes en las prisiones. Bien, pese a eso, se detecta que en Navalcarnero sigue circulando droga, mientras que en otras cárceles de España, precisamente esa carencia de droga hace que se estén provocando algunas riñas, algunas peleas, bueno, por el síndrome de abstinencia, de algunos presos. En Navalcarnero se ve que ese síndrome no se ha producido, no se nota, se nota muchísimo menos. ¿Cuál era la razón? Pues es evidente, seguía entrando droga y con las dos principales vías de entrada cerradas había que tirar para otro lado, claro.
Qué bueno, o sea que al final casi los síntomas y los propios presos son los que delataron la trama.
Así es, como te decía, empieza antes la investigación, pero cuando se ve a las claras que está ocurriendo algo fuera de lo normal es en esa época, porque es que hubo muchos incidentes que no trascendieron en otras prisiones, ¿no? Pero por esa falta de droga, porque bueno, aunque evidentemente todos los ministerios del Interior dicen siempre que en las cárceles españolas no hay droga, todos sabemos que eso no es así, por desgracia. Todos los años hay incautaciones de drogas, de hecho.
Oye, ¿cómo se llega hasta los funcionarios, Cruz?
Bueno, pues la operación está bajo secreto y además secreto férreo, ¿eh? No es, en este caso no es una forma de hablar, Ángel, pero necesariamente sí se sabe que la Guardia Civil, en este caso los agentes de la Comandancia de Madrid, han contado con la colaboración estrecha de instituciones penitenciarias. Llegaron a algunos de esos responsables, llegaron nombres de funcionarios que, como te explicaba antes, o bien hacían la vista gorda o lo que se sospechaba, que estaban directamente metiendo droga, porque claro, ellos no tienen que someterse a esos controles que de acceso que tienen los familiares o que tienen otras personas que visitan las prisiones, ¿no? Poco a poco se va llegando hasta las personas que han sido ahora detenidos. Hay algún preso, me cuentan que, bueno, que dice, pues este funcionario tiene una relación demasiado estrecha con tal preso, y todo eso se va mirando poquito a poco, y luego se va cotejando también, pues hombre, ¿y quién paga? Porque es evidente que dentro de la prisión no se les puede pagar, y ahí se llega a familiares que son quienes les pagaban supuestamente en la calle, Ángel.
Oye, imagino, claro, dentro de la propia cárcel, que es como una pequeña ciudad donde más o menos se convive, se montaría ayer una buena, ¿no?
Pues imagínate, desde primera hora de la mañana, en torno a las 8 de la mañana, llegó la Guardia Civil con el despliegue que todos conocemos ya, con los perros especializados en droga, en principio, y bueno, empezaron a registrar módulos, empezaron a registrar celdas, empezaron a registrar taquillas de algunos de los funcionarios. Me cuentan que en principio no se ha encontrado estupefaciente. Es lógico que en la cárcel no va a haber un almacén de drogas ni nada por el estilo, ¿no? Lo que se meta dentro, por decirlo de alguna manera, se va a consumir, lo van a consumir los internos, ¿no? Pero parece ser que no encontraron absolutamente nada en los perros. Hubo cacheo, hubo interrogatorio en un ala de la cárcel y además se produjeron registros en numerosos domicilios, entre ellos de los funcionarios. Como te decía, uno de los funcionarios estaba ya jubilado. No sabemos, bueno, sí sabemos, se ha jubilado, parece ser, en el transcurso de la operación, pero también han ido a por él, ¿no?
Para terminar, Cruz, forman parte de una red. Esto no son dos pringados, estos estaban muy coordinados.
Pues mira, Ángel, no está claro. Todavía la Guardia Civil no lo tiene claro. Todo apunta por sentido común a que se hubieran puesto de acuerdo. Pero tampoco descartan, ya te digo que están en una fase todavía inicial y que no es nada fácil, como bien decía al principio, no descartan que algunos de ellos actuaran por libre. Luego me decían también, ¿no? No penséis que vamos a estar hablando de grandes cantidades, que seguro que son cantidades muy cutres para jugársela de esa forma, ¿no? Claro, aunque vayan por libre, lo que es evidente, Ángel, es que, como decíamos antes, en un centro penitenciario todo o casi todo se sabe. Y como hablábamos, son los propios presos los que algunas veces, no digo en esta ocasión, que lo desconozco, ponen sobre la pista de que algo raro está pasando, ¿no? Además, ahora pues están funcionando muchísimo los móviles, ya sabemos que también había antes, pero me dicen que se ha pasado de esos modelos chiquititos que se metían en cualquier parte y que prácticamente era difícil encontrar en los cacheos, se ha pasado a iPhone de última tecnología, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y como te decía, en los últimos años las incautaciones de estupefacientes dentro de las cárceles se han incrementado pese a que se han reducido el número de presos, ¿no? Para que te hagas una idea.
Sí, datos.
Sí, pues para que te hagas una idea, en 2012 en 2019 se intervinieron en prisión casi 3.500 psicotrópicos, 30 kilos de cannabis y 417 gramos de heroína. Estos datos constan, es la última cifra que tenemos, y consta en una respuesta del portal de transparencia, ¿no? En años anteriores, en total, en 2012, por ejemplo, que había muchísimos más presos, pues había habido unas 4.500 intervenciones motivadas por droga, ¿no? Y en este periodo del que hemos hablado también, en 2019, hubo 53 muertos por reacción adversa a la droga.
Caramba.
Así que yo creo que con esos datos nos podemos hacer una idea, ¿no?, de que evidentemente, aunque el mensaje sea no hay droga en las prisiones, estos datos reconocidos por el propio portal de transparencia los niegan. Se han intensificado los controles, uh-huh, pero no es fácil. Obviamente no es fácil.
Lo dicho, de película, pero es real. Gracias, Cud Morcillo.
Buenas tardes, Ángel.
Adiós, Cud. Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Mañana viernes el precio de la luz rompe otra vez todos los récords. El megavatio se pagará de media a 216 eurazos. Silvia.
Juan nos dice que esto no puede ser. Ya estoy cansado de escuchar que cada día el precio sube un poquito y encima para que luego nos digan que está todo controlado. Antonio, nosotros nos quejamos, pero no quiero pensar en los negocios o las oficinas que tienen que estar abiertas y con la luz encendida en las horas más caras. Y Teresa, ya lo notaremos cuando venga la factura y habrá que sumar la subida del gas, por ejemplo. Ya veremos cómo lo pagamos.
Hoy a las 10, a las 9 en Canarias, vas a escuchar una charla que vamos a mantener con Mariano Rajoy y con Felipe González. Estamos en el foro La Toja. Y en plena escala del precio de la energía, mañana arrancaremos, como te digo, un nuevo mes batiendo récord. El gas también sube. ¿Cómo afecta esto a ti y a mí? Todo ello en nuestra clase de economía, 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora, Expósito.
Chao. Ahora, Randstad, la empresa líder de recursos humanos en España, nos ofrece esta sección sobre talento y empresas. Mira, el sector del marketing ha sido un fiel termómetro de la marcha de la pandemia. Se ha adaptado a la situación de cada momento y ha ayudado a las empresas a perfeccionar sus estrategias conociendo las necesidades y gustos de los consumidores. Pero surge la duda de cómo evolucionará a partir de ahora. ¿Qué retos debe abordar el sector? Miguel Mercado es director de Randstad Professionals.
El 70% de los profesionales de nuestro país, de España, señala que la retribución económica es el principal motivo a la hora de seleccionar una empresa. Posteriormente a este factor está la conciliación en el entorno laboral y la vida personal, que se mantiene como segundo factor más importante, siendo elegido por 2 de cada 3 profesionales. Después, disponer de un ambiente de trabajo agradable, que ha visto aumentar además su importancia para los trabajadores. Es escogida por el 64% de los trabajadores, situándose en la tercera posición. Y luego, posteriormente, ya se encuentra la seguridad laboral, la posibilidad de llevar a cabo una satisfactoria carrera profesional en la empresa y, bueno, otros factores.
Para responder adecuadamente a estos retos es imprescindible contar con los profesionales necesarios, con las habilidades y competencias precisas para desarrollar una estrategia capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece la recuperación. Randstad, la empresa líder en soluciones de recursos humanos, nos ha ofrecido esta información. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Hola, Gelote. Es la historia de Paula González. Tiene 24 años y es rescatadora. Bueno, mentira. Es enfermera, pero estos días ayuda a algunos vecinos de La Palma a rescatar lo que necesiten de sus propias casas. Va con ellos y está. Porque fundamentalmente es lo que hace. Estar. E intentar responder algunas preguntas imposibles. Y llorar. Porque, ¿qué respondes a unos ancianos que te preguntan qué se pueden llevar? Así que Paula les dice que el álbum de fotos, las escrituras, y se pone a ayudarles si las fuerzas no le fallan, y se derrumba al ver a unos abuelos paralizados que lloran impotentes, porque les han dicho que se le va su casa, pero para ellos se le va la vida. Paula ha ayudado a varias familias, a una le dio tiempo a vaciar la casa, se vinieron abajo después al verla vacía. Y la pregunta, cuando acompaña, siempre es la misma: ¿qué me llevo? Y la respuesta también: lo más importante. Hasta que te dicen que lo más importante es todo. Y entonces te quedas sin respuestas. Para Paula, estos últimos días se dividen en fracciones de 15 minutos, porque no hay más tiempo para poder llevarse algo. Y algunos, después de 15 minutos, deciden no llevarse nada.
¿Cuántas historias en la isla de La Palma? Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Hombre, todos, ¿cómo que no? ¿Nadie ha tenido decepciones? Yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chavalazo así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos,
buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Culpable de homicidio doloso, el kamikaze de la M50 Kevin Quinn era plenamente consciente de su conducta cuando conducía en sentido contrario bajo los efectos del alcohol y acabó chocando con el coche de Víctor, de 20 años, a quien causó la muerte. Por mayoría, un jurado popular ha emitido hoy ese veredicto y ahora será la sala que lo ha juzgado la que redacte la sentencia. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Después de dos días de deliberación, han terminado acordando que Kevin Quinn es culpable de homicidio. Y aquí el matiz importante de este veredicto: homicidio doloso, es decir, consideran que hubo intención de circular en sentido contrario sabiendo que podía causar graves daños. Por mayoría, 8 votos de los 9 miembros de este jurado. También por el mismo número de votos, se le considera culpable de conducción temeraria y por unanimidad, 9 votos, culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Con este veredicto, el juez encargado del caso tiene que dictar los próximos días sentencia. Te recuerdo que la Fiscalía pide para él 12 años y la acusación particular 15 años de cárcel.
Y hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra un trabajador con esquizofrenia del Hospital Fundación de Alcorcón, acusado de intentar asfixiar a una paciente de 82 años. El hombre ha manifestado que siente todo lo sucedido y que no es mala persona ni un delincuente. En 1999 el acusado fue condenado a 20 años de internamiento en un psiquiátrico por asesinato. Tras salir continuaba con un tratamiento psiquiátrico y atendido por un especialista. La Fiscalía pide ahora 16 años de cárcel. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. En un momento te cuento las reacciones al final de las restricciones de aforo por COVID en la comunidad, antes parada en la DGT. Sepamos cómo se circula a esta hora. Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente de entrada en la A2 en el cruce con la M30. Precaución en este punto. Además, encontrarán densidad circulatoria en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Perales de Tajuña, A4 Pinto y también A6 en el entorno del Plantío y Aravaca. Densidad circulatoria de entrada en este caso en la A1 a su paso por Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Parla y A5 en dos puntos, en Alcorcón y en Arroyomolinos. En la M40, tráfico lento en ambos sentidos, en túneles del Pardo y en Villaverde, y también mucha precaución desde Coslada hasta Vicálvaro, sentido A4. En la M50, tráfico lento en Boadilla del Monte hacia la A6 y en Perales del Río en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada.
7:52. Y en cuanto al tiempo, tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá. Tiempo estable que va a continuar mañana viernes con una ligera subida de las temperaturas.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658-60-60-60 y vive tranquilo.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F. Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F. Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F. Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primero fue la libertad horaria y el lunes llegará el final de las restricciones de aforo, no solo en hostelería, sino en todos los sectores de actividad económica y social. Hablamos de cines, teatros, museos, bibliotecas, parques de atracciones, instalaciones deportivas y en las iglesias. Importante también, se van a eliminar las limitaciones en el número y en la duración de las visitas a las residencias de mayores. Además, en los bares y restaurantes se podrán llenar todas las mesas, ya sea en interior y en exterior, y consumir en la barra siempre y cuando esté sentado. Cambios que han sido muy bien recibidos por el sector, tal y como ha podido comprobar Ramón García Pellegrín.
Recuperar el 80% de la facturación prepandemia es lo que calcula Javier, dueño de la taberna Albas, en el Pasillo Verde, a partir del lunes. Con las nuevas medidas que conoceremos este sábado en detalle, bares y restaurantes pueden respirar.
Hasta ahora estamos funcionando solo con la terraza, dentro nada, porque prácticamente la gente no entra al local. Creemos que suponga un balón de oxígeno y que nos aporte un poquito más de vida.
Jaime, dueño del bar Cabo Fisterra, en Madrid Río, también aplaude el levantamiento de la restricciones.
La capacidad ya es importante porque estábamos muy reducidos, en el interior sobre todo, estábamos muy reducidos y está costando mucho el levantarlo. Lo más fuerte es que yo pueda tener al 100% el salón y que la gente ya vaya cogiendo conciencia de que ya podía entrar.
La Asociación Hostelería Madrid cifra en 10 millones de euros de facturación más al día desde el próximo lunes, cuando casi se vuelva a la casilla de salida prepandemia.
Se relajan las restricciones en Madrid, donde bajan todos los indicadores COVID. Hay 374 nuevos positivos. Son 29 menos que ayer. Lamentamos 2 muertes, una menos que el miércoles. 356 personas siguen ingresadas en planta, 14 menos. Y hay 170 pacientes en UCI, 3 menos que ayer. La incidencia también sigue bajando y lo hace 2 puntos, hasta los 64 casos por cada 100.000 habitantes. Y este fin de semana se mantiene la vigilancia policial ante el anuncio de nuevos botellones, asunto que ha vuelto a ser objeto de debate en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para intentar evitar el coste que supone estos botellones, que la verdad no salen nada baratos, Toñi López.
Se vigilarán especialmente las zonas más conflictivas para tratar de evitar que se repitan botellones como los de los fines de semana pasados, manteniendo los 200 agentes de refuerzo que se suman a los 200 que ya realizan su servicio habitual. Inmaculada Sanz es la portavoz municipal.
Que 200 agentes cada fin de semana supone prácticamente un 50% más de lo que tienen habitualmente a lo largo de esos turnos, pero es materialmente imposible tener un policía en cada uno de los parques de la ciudad de Madrid o detrás de cada uno de los jóvenes que pueda estar pensando en hacer botellones.
Por eso la portavoz municipal apela a la responsabilidad de los jóvenes, porque además del ruido y las peleas, todos los daños y la sociedad que originan esos botellones tienen un elevado coste para las arcas municipales.
Supone un coste diario de más de 50.000 euros para las arcas municipales, más allá de los turnos ordinarios y del resto de medios que hay que utilizar.
El Ayuntamiento de la capital sigue pidiendo al Gobierno que permita ampliar la plantilla de la Policía Municipal, actualmente con 5.600 agentes, porque el coste anual en horas extraordinarias asciende a 65 millones de euros.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, regresará esta noche de Estados Unidos, donde esta tarde acababa su visita oficial reuniéndose con el caucus hispano en el Capitolio. Mañana viajará a Valencia para acudir a la Convención Nacional del Partido Popular. Antes de volver, Ayuso ha dejado claro con Carlos Herrera que apoyará un cambio en el Gobierno de España con Pablo Casado al frente, pero también advierte, su idea de presentarse para dirigir el partido en Madrid no la cambia. Va a estar en la pelea, diga lo que diga Génova.
No es hiper nada, es normalizar una situación que lleva ya mucho tiempo enquistada ahí. Y eso es todo lo que pretendo. No sé por qué de toda la vida el presidente del partido ha sido el presidente de la administración a nivel nacional y a nivel local y también hoy autonómico y hay un problema. En este caso yo creo que no. Yo creo que todo se resolverá bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene como fecha tope para las terrazas ampliadas o autorizadas por la pandemia del coronavirus el 31 de diciembre, pese a que la próxima semana, como les estamos contando, se acabarán las restricciones de aforo en terrazas y en mesas interiores de los locales, ya que asegura que es un avance hacia la normalidad, pero no una restitución completa. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.